8:04 y regresamos en hora 20. Estamos hablando sobre la situación en Buenaventura. Luis Eduardo Garzón ha contado un poco la experiencia que tuvo en un momento dado y cómo esta situación es una situación que se repite y que hoy nos tiene ante un paro de estas dimensiones. Explica el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, que están ya metidos en el compromiso de un plan maestro estructural por valor de 350 millones de dólares para una solución estructural en el tema de agua, fundamentalmente, ¿cierto?
Pues uno de los componentes es agua. Decía Diana, en el tema, por ejemplo, del SENA, le decía, mire, vamos en 3 años de un esfuerzo gigantesco, si no se aparecen imprevistos como por ejemplo la aparición de un tubo que obviamente puede retrasar perfectamente 6 meses de una obra. Pero eso era solamente para mostrarle que los periodos de gobierno que parecen muy largos en términos de obras de infraestructura de este tamaño son periodos que a veces se quedan cortos, y el próximo gobierno, cualquiera que él sea, va a tener que mantener un ritmo de inversión para poder sacar adelante a Buenaventura, sí, en todos estos frentes.
Ahora, lo que hablábamos era un poco cómo, pues sí, se recibe un atraso de 50 años imposible de solucionar de un momento a otro, pero ¿qué ha pasado en los últimos 7 años de gobierno? Y acá también quería intervenir Luis Felipe Nao.
Diana, dos temas. Uno, en el tema de agua, algo que ya que la Fiscalía está dando tantos golpes contra la corrupción es importante. Cuando nosotros llegamos, encontramos e hicimos una denuncia de corrupción muy grave en Buenaventura, y no sé si usted se acuerda de los famosos bonos Carrasquilla. Los famosos bonos Carrasquilla es donde los municipios endeudaban y endeudaban para los planes de agua, comprometiendo su sistema general de participaciones, y en Buenaventura esas obras, por más de 100 mil millones de pesos, no pasó nada. Y se robaron la plata literalmente. Esas obras que deberían salir de los recursos que se le transfieren al distrito, pues la está haciendo el gobierno nacional y empezó desde cero. Las dos obras más importantes es la obra de Escalerete y la obra de Venecia, que debe ser las obras que dice el doctor Prada que están a punto de conectarse, y son las obras que le van a dar una continuidad, como decía Lucho, de 18 horas. Pero no solamente se puede terminar en esas obras, tiene que desarrollarse el plan maestro. Y lo que se refiere Prada, el doctor Prada, por el plan maestro, es también el tema del alcantarillado. Pero eso no es para justificar el gobierno. Hay que primero tener una solidaridad con el Pacífico, y hay que decir que pues sus protestas son válidas, sus protestas son legítimas, como lo dice.
Pero digamos, en lo que le corresponde a la responsabilidad suya como ministro de Vivienda y Agua Potable, que fue durante un periodo importante del gobierno, en el caso de Buenaventura, ¿usted qué hizo?
Cumplieron con los pactos que dio el exministro Lucho, y es el compromiso de hacer la obra de Venecia y de Escalerete, que son las obras que se van a entregar, que son dos obras que tomaron 2 años, donde no se perdió un peso y se ejecutaron en Buenaventura en tiempo récord.
Acueducto.
El del acueducto. Eso es lo que va a permitir pasar a esas 18 horas, porque cuando nosotros llegamos a Buenaventura, tenía 235 interrupciones de agua el acueducto por turbiedad. ¿Por qué? Porque no tenía plantas de tratamiento de agua potable. Estas son las dos obras que se van a entregar y que esperamos que se entreguen esta semana, pero son 33 mil millones de pesos que se invirtieron, y se invirtieron de forma transparente, y por eso la obra ya está hecha.
Doctor Prada, el envío de fuerza. Perdimos a Alfonso Prada. Hola. Lo llama, por favor, entonces, para hablar con él un segundo sobre el tema del SMAT, que también era un punto que quería tocar. Y gracias a Alfonso Prada, sabemos que está ocupado, pero nos faltaban unos punticos. Sigamos en el panel, entonces, su opinión, Luz María y Rodrigo Pombo. ¿Por qué le cuesta al Estado atender lo estructural de regiones como Buenaventura o el Chocó?
Diana, yo creo que en este tema del agua, ya lo mencionó el exministro Henao, el tema de la corrupción en el agua fue muy flagrante durante muchos años en Colombia. Se perdieron más de 1 billón de pesos, o por lo menos se invirtieron de una manera en que se volvió la caja menor de algunos, fue la mermelada de una época. Entonces, así como Buenaventura, también en el Carmen de Bolívar, en otras, hemos visto unas historias macondianas de cómo la plata que debía invertirse en acueductos y alcantarillados, pues se dilapidó, se perdió, nunca se encontró. Pero lo de Buenaventura, yo creo que va más allá del agua, y no solo es Buenaventura, sino todo el Pacífico. Es decir, si uno va a Chocó, si uno va a Tumaco, si uno va a todos lados, la situación es muy parecida. Y yo creo que ahí sí hay una responsabilidad importante del gobierno nacional, porque hace unos años el gobierno nacional hizo un gran anuncio de volcar a Colombia al Pacífico, etcétera. Dice que se va a incluir ya a Colombia en la OCDE. Pero todo esto se dice, pero la puerta de entrada de la gran desarrollo que es Buenaventura sigue en las condiciones no solamente malas, sino peores. Es decir, no mejora la situación. Estos datos de 80% de pobreza, 60% de desempleo, 17% de analfabetismo, tener agua solamente 4 horas, esto es de un país, ya lo han dicho los de la ONU, lo dijeron hace muchos años y lo volvieron a repetir recientemente, esto es un país africano. Es decir, lo que pasa en Buenaventura y finalmente se manifiestan los habitantes, que yo creo que también tienen mucha responsabilidad. Yo no creo que la responsabilidad sea solo de los gobernantes, es también de los habitantes, de los ciudadanos, claro, que eligen a sus dirigentes locales, que no les hacen
la cárcel,
que no les hacen y que esperan perverso, sí. Y que esperan mucho de manera muy paternalista que les solucionen todos los problemas. No quiero echarle solo la culpa, yo creo que es una culpa de todos un poco, y que es una tragedia volver a tener que hablar de Buenaventura, porque cada que se habla de Buenaventura yo creo que es para decir lo mismo, que todo es una tragedia. Y yo creo que desde que yo tengo memoria de mi existencia, es lo mismo en Buenaventura, lamentablemente.
Rodrigo.
Mire, Diana, desde la oposición, 3 salvavidas al gobierno. Primero, no es culpa, sí, es verdad, no es culpa solo de este gobierno. Eso viene de un atraso y eso es verdad. Eso no es carreta, no es una excusa que sale a flor de una manifestación, eso es verdad. Segundo, hay un debate inmenso, pero inmenso, y que nunca va a parar porque es de la génesis del mismo debate, que es el famoso debate sobre la descentralización administrativa territorial. Y eso va íntimamente ligado a lo que han dicho mis contertulios de la corrupción. Y eso es verdad. Los grandes escándalos de corrupción no solo se encuentran a nivel nacional, también a nivel descentralizado. Y ahí hay una autorreflexión y una mea culpa de todas y cada una de las entidades territoriales, y Buenaventura no es la excepción. Sin embargo, creo que los manifestantes en esta ocasión tienen 2 argumentos legítimos para protestar. La primera es, ellos han, pues, o lo que yo he oído a través de los medios masivos de comunicación, han insistido en que de manera muy clara se les expliquen las fuentes de los recursos para las grandes obras de infraestructura que adolece la zona. Y aquí hay que dar 2 o 3 datos. Fedesarrollo, entidad, digamos, aparte del gobierno, ha dicho que para desarrollar el acto legislativo 01 de 2016 que reformó la Constitución Política y que tiene que ver con el acto legislativo por la paz, ese cuento durante los próximos 3 periodos presidenciales nos debe costar alrededor de 208 billones de pesos, es decir, 5 o 6 veces el presupuesto nacional de inversión y más o menos 18 reformas tributarias. ¿Eso qué significa? Pues que que la olla está pelada, que no hay de dónde sacar plata, y lo que a mí me parece que sí está haciendo mal, y lo digo con el debido respeto del autogobierno, es prometer lo que decía Lucho Garzón Oretica, prometer imposibles. ¿Y por qué son imposibles? Porque no hay plata para eso, salvo que digan que el plan de desarrollo del posconflicto de que habla este acto legislativo 01 en el punto cuarto, pues está incluido Buenaventura, que creo que no es por ahí donde va el agua. Y la segunda razón que a mí me parece que legitima mucho a los voceros de Buenaventura y a sus manifestantes es que el uso de la fuerza pública se tiene que ver muy bien delimitado. Y yo soy conservador y creo en el uso legítimo y monopólico de la fuerza pública, pero no de manera indiscriminada, perdón.
Que en ese tema, digamos, vale la pena profundizar un poco, porque uno vio unos videos donde veía a los ciudadanos, a la población de Buenaventura realmente hacer robar, hacer desmanes, atacar, y luego veo un SMAT descontrolado también. O sea, ¿qué ocurrió frente al tema de fuerza policial ese día.
Pero es que, perdón, y la respuesta anterior es que hasta donde uno puede ver de los videos, y ya hoy en día las redes sociales sirven mucho para eso, es que hay, digamos, dos grandes manifestaciones. Una que se aprovecha de manera ilícita y criminal de esa situación, de una manifestación pacífica y legítima y válida y razonada de los pobladores para robar y saquear. Y eso está mal. Y ahí debe entrar la fuerza, a mi modo de ver, la fuerza pública con todo, a hacer valer el Estado de Derecho. Pero hay otra en distintas calles, en distintas plazas, muy pacífica, con cantantes, con poesía, con llamados de atención al alto gobierno de la manera más pacífica. Entonces, aquí en estos micrófonos, desde la altiplanicie cundiboyacense, decimos que los venezolanos son unos salvajes, que el gobierno de Maduro y de Chávez son unos salvajes porque de manera indiscriminada atentan contra los pobladores que legítimamente se manifiestan, pero cuando eso pasa en Buenaventura, en la costa pacífica colombiana, ahí sí no hay que hablar mal del gobierno ni nada. Entonces, un poco mi llamado es eso, es que la fuerza pública se debe usar, pero no de manera salvaje, desproporcionada e indiscriminada, sino solo y únicamente para contra los delincuentes.
Yo también creo que lo que hay que decir es que estos procesos son estructurales, como decía Luz María. Los temas de al agua, por ejemplo, Carmen de Bolívar, se lo robaron 7 veces, logró tener el acueducto. En Quibdó, la obra más importante para superar la pobreza es el tema del acueducto, ya se hizo. La gente no se quiere conectar el acueducto, no se quiere conectar por una sencilla razón, porque no tienen cómo pagar y porque están acostumbrados al agua lluvia. Lo mismo pasa en Buenaventura. En Buenaventura, el tema es que se ha recostado totalmente la administración distrital de Buenaventura en lo que puede hacer el gobierno. Pero los paros son legítimos porque la gente sí tiene, como está diciendo Luz María, el nivel de pobreza más alto, mientras que la pobreza monetaria en el país ha bajado, en el Pacífico colombiano ha aumentado, y ha aumentado por el sector rural. Y esto sí hace un llamado a mirar que ciertos temas en el tema de descentralización no han funcionado de debida forma y tienen que tener unas gerencias especiales para poder sacar estos municipios avante. Avante porque muchas administraciones han sido capturadas literalmente por la delincuencia, por las BACRIN. El anterior alcalde de Buenaventura tenía procesos por esos hechos ilícitos.
Los vínculos.
Y eso influye también en el desarrollo del puerto. Y también hay que tener una solidaridad del sector privado, que a veces uno no ve al sector privado solidario con lo que pasa en Buenaventura como si pasa en otras partes del país.
No, pero permítame defender porque yo tenía datos sobre eso. Mire, uno de los hoteles más modernos que hay sobre el Pacífico se llama Cosmos Pacífico, una inversión de más de 50 mil millones de pesos, creyéndole con más de 160 habitaciones al Pacífico y a su puerto, que es el segundo puerto más importante de Colombia después del de Cartagena hoy en día. Y lo que están diciendo los empresarios y los comerciantes, que bajarían de un 70% el desempleo, un 50-52% de desempleo, es que no hay las condiciones del Estado, no hay las condiciones de seguridad, siguen habiendo unas mafias locales terribles.
¿De corrupción?
De corrupción política, ya hablamos sobre esa. Y tercera, no hay unos incentivos básicos desde el Estado en materia tributaria. Entonces se le está diciendo al empresariado, crea en Buenaventura, que históricamente ha sido un desastre, pero no se le da la ayuda correspondiente desde el Estado. Y eso me parece que atenta, porque es que entregar subsidios es muy fácil, hacer infraestructura es lo propio del Estado, pero la productividad, la inversión productiva,
Lucho.
Sobre tres cosas. Es que lo primero es mirar al Pacífico. El nivel de atraso era tan alto que lanzamos la Alianza por el Pacífico en Cartagena.
Sí.
Eso muestra, fue paradójico, sí.
Eso muestra hasta dónde era como un mensaje a la historia de lo que fue el Pacífico. Llegamos tarde al Pacífico, llegaron primero los ilegales que los legales. Nunca nadie le paró bolas a lo que significaba esos nuevos mercados. Dos, una reflexión en relación con la protesta. Yo la veo desde dos miradas. Yo fui, me decían cardiólogo de tanto paro que hacía, y sé cuando la protesta es legítima y cuando además de la protesta legítima tiene sus derechos. Pero mire el proceso de paz, que me parece clave. La gente está preocupada tanto paro, es que hoy la gente está actuando con más tranquilidad, menos estigmatización, y ya la gente no dicen es que están infiltrados de las FARC. Ya no pueden decir eso, y pienso que la gente está actuando. Tenemos que prepararnos que la acción armada, la lucha armada, se cambió por la lucha social, y que va a haber una capacidad enorme de movilización y no estamos preparados para esa cultura, la cultura de la movilización, de la lucha social. La Alfaro, toda esta gente dejó las armas, pero lo que va a haber es una irrupción más fuerte de movimientos sociales. Y tres, esto del ESMAD ayer muestra hasta dónde lo uno lo otro. A mí correspondió como gobernante de Bogotá hasta dónde es posible que uno acepte movilizaciones con vandalismo,
¿no?
¿Y cuál es el límite? Yo creo que hoy tenemos un ESMAD hecho a imagen y semejanza de una conflictividad de preguerra, de preconflicto, no de posconflicto. Y aquí hay que cambiar hasta eso, la cultura de la aceptación. Yo prefiero ver a la gente protestando, liderando actividades, fijando sus posiciones, porque hoy la etapa no está en la etapa de los pontífices, de la etapa de los genios, la etapa de los tecnócratas, la etapa de los políticos, está en la época de la gente. Y la gente está empoderada en sus derechos, y está viendo sus derechos.
¿Cómo canalizar este momento para encontrar soluciones de fondo, teniendo en cuenta todo lo que ustedes han planteado aquí, digamos? Y usted mencionó un tema allí que me parece que podría hacer esa construcción. Usted habla de pensar, de aprovechar el momento de crisis para mirar un ESMAD que tiene que estar formado para una nueva realidad, que es esa protesta social creciente y mucho más libre que la de antes. Un sector privado que usted mencionaba que debería comprometerse más con el Pacífico, pero yo tendría que decirle, la gente del puerto de Buenaventura, pues más privada, ¿para dónde? Y tienen unas situaciones y unas realidades allí también muy complejas, de seguridad jurídica en muchísimos casos. El tema estructural del gobierno y sus inversiones. O sea, ¿de qué manera lograr que este paro, que gana simpatías y que tiene apoyos, como el de la Iglesia, por ejemplo,
que ha sido muy importante,
logre canalizarse para soluciones de fondo?
Mire, hay una... Perdón, me tomo la palabra, qué pena. Hay una figura que es muy bonita, es ancestral y que ha funcionado muy bien. En Francia, cuando ellos inventan la famosa descentralización territorial, lo hacen de la mano de una figura que llamaba el pretor. El pretor básicamente, ¿quién es? Un agente del gobierno central para verificar la eficiente, transparente y eficaz inversión de los recursos del sistema general de participaciones. Nosotros nos quedamos con la descentralización territorial, pero sin el pretor. Entonces, básicamente es esa visión paternalista del Estado central. Tome niño, vaya, haga lo que quiera, pero nosotros no le damos el acompañamiento técnico, el acompañamiento político y el acompañamiento económico. En todo esto, yo creo que en el análisis de la descentralización territorial volver a este tipo de ideas es altamente conveniente y no es, como dicen muchos, atentatorio de la autonomía territorial. Por el contrario, es fortalecer desde el nivel central las entidades territoriales. ¿Y en dónde conservan plena autonomía territorial? En asuntos políticos, en asuntos de planificación del suelo, como por ejemplo a través de los planes de ordenamiento territorial, en asuntos de legitimidad de inversiones y la depuración del presupuesto plurianual de inversiones, en una cantidad de cosas. Pero en lo que tiene que ver con el saneamiento básico, con la construcción de estado de abajo hacia arriba, que se llama, es decir, agua, acueducto, alcantarillado, aguas lluvias, aguas negras, etcétera, y con el sistema general de participaciones, la figura de la tutoría a través del pretor me suena bien.
Mire, yo creo, Diana, algo... Luis Felipe, hay algo...
Estaba algo, pensando en Luis Alfonso, el de el Pacífico.
Algo pequeño, es que cuando sacamos la Constitución del 91... a personas que todavía no tenían la madurez o entidades que no tenían la madurez para gobernarse, ya le dijimos, usted no sabe manejar un carro, vea, manéjelo y tiene que llevarlo a buen puerto. Y los estudios nos están demostrando que en ciertas ciudades y en ciertos municipios ha aumentado la pobreza porque esas administraciones no se han llevado en debida forma. Nosotros creemos que sí hay que generar una revisión a la descentralización. Claro que hay que generar una revisión a la descentralización, no coartándola, pero sí acompañándola.
Exacto.
¿Cómo se la acompaña? Que efectivamente un alcalde no pueda comprometer a 20 años las vigencias del agua potable y que no desarrolle un solo metro del acueducto.
Correcto.
Eso fue lo que pasó en Buenaventura. Yo creo que a veces el gobierno nacional se queda desde acá mirando qué están pasando en las regiones, entregando plata, girando plata, y por ahí lo que pasa es que se genera los grandes robos.
Lo del Meta con toda la plata que se apostaron para un desarrollo.
Lo de Yopal y lo que ha pasado.
Petrolero.
Y es lo que, yo creo que la descentralización, sí es necesario profundizar la descentralización, pero con una gran supervisión, porque esos recursos salen de los impuestos de todos. Entonces, nosotros podemos generar una supervisión de cómo se están invirtiendo esos recursos.
Me compra la idea del pretor.
Yo suscribo ese punto de la descentralización, pero también hay una responsabilidad del Estado central. Es decir, en particular en este paro, yo creo que la gente está protestando en parte por todas las expectativas que se les han creado, además pues de las deficiencias. Y evidentemente vemos una cantidad de planes, una cantidad de dinero que se va a invertir, 400 millones de dólares que se prometen, 200 mil millones de pesos en obras estructurales. Si la gente estuviera viendo esas obras, si la gente tal vez no estaría protestando en la calle. Yo creo que también hay un problema de ejecución importante, y yo creo que el gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido un problema desde su primer día, y es que hace unas promesas y unos anuncios grandilocuentes, y luego a la hora de la ejecución o se demora o no lo logran hacer, y eso genera una insatisfacción. Eso sumado a la debilidad del gobierno de hoy, pues es un campo de cultivo para las protestas, que vuelvo a oír a Lucho Garzón como Roy Barreras diciendo que qué bueno las protestas, y pues yo creo que no son tan buenas tampoco. Es decir, qué lástima que la gente tenga que salir a protestar, qué lástima que se genere este ambiente en el país como de que todo el mundo está descontento. Eso es un caldo de cultivo para muchos problemas. Muchos problemas
Lucho, lo que piensas de estas sociedades desarrolladas en la que definitivamente la gente tiene la posibilidad de salir a protestar y a exigir.
Yo
pero
creo que
usted
siempre
también
han tenido la posibilidad de salir
lado,
a protestar. Yo he visto que en este país, durante el gobierno de Juan Manuel Santos,
usted no fue sindicalista ni le tocó asumir un liderazgo.
Pero durante
yo
todo
fui
el gobierno
víctima.
De Juan Manuel Santos,
yo fui víctima.
Pero hace cuánto.
De unas cosas. Ahora
hace
no.
Hace muchos años.
Estamos avanzando.
No, claro.
Hace 4, 5, 6, ver un matrimonio gay y una relación gay, el gabinete era imposible. Yo en el me acuerdo.
No, avanzan
los derechos de la democracia. Este país ha avanzado en democracia.
En todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, entre los cuales está el ejercicio de la protesta y de la protesta respetada, y que en este gobierno se respeta la protesta. Usted dice en los anteriores no se respetaba, hay una evolución. Pero Luz María tiene una mirada que también es muy interesante, y es que cuando las protestas se unen todas y cuando salen, pues lo que se genera es un ambiente de descontento, de desconfianza y de pesimismo. Entonces son como las dos miradas del tema.
No, mira, es que hoy estamos atravesando por un momento que es el nuevo país. El nuevo país que nos vamos a acostumbrar a unas cosas que son absolutamente diferentes. Hemos avanzado en democracia, hay derechos. Yo contaba lo de la relación LGBTI, hablo de los afros, hablo del empoderamiento de los movimientos, de todo el movimiento social de mujeres, pero esto todavía es una sociedad arcaica, todavía tiene prejuicios, y no tenemos que asustar. No estoy estimulando la protesta, pero estoy justificando diciendo, esto tiene que manejarse de una manera tal que tenemos que aprender a crear expectativas. Ahora, ¿cuáles son las expectativas posibles? En el 2014, cuando yo entré al gobierno, tenemos un dólar a 100 pesos. El dólar a 1.800 pesos. Y el precio del barril estaba a $100. Hoy no. Entonces se crearon expectativas a imagen y semejanza de una situación petrolera diferente. Creo que lo peor que puede suceder es generar expectativas. Comparto. No estoy justificando que no haya falencia en el gobierno central, pero evidentemente se hicieron unas promesas a imagen y semejanza de la plata que había. Yo
ya no la hay.
Yo en ese momento, claro, la empleabilidad no era la misma en términos de un ministro de trabajo que entregaba con el precio del barril a $100, con un ministro de trabajo como el que me corresponde a mí, a $43 el barril. Perdóname, eso también tienen que mirarlo, los efectos que tiene cada coyuntura.
Hay un en redes, hay un video muy interesante que dura 45 minutos que tiene una frase maravillosa al final, que me parece que vale la pena tener en cuenta. No tenemos armas, tenemos dignidad. Paro Cívico Buenaventura Chocó. Este es un llamado para que todas las inversiones del posconflicto lleguen allí, a ese lugar, que lo que está pidiendo es exactamente lo mismo que otros territorios.
Mañana se suman los indígenas al paro, me cuentan.
Sí, entonces, pero me pareció muy interesante la forma como están diciendo, porque además, y es importante que los oyentes lo sepan, los que produjeron los desmanes no son el sector de esa ciudadanía de Buenaventura que quiere defender la protesta pacífica.
Para una reflexión ya sobre este tema, y es, primero, hay que respaldar la protesta es legítima. Dos, la protesta no puede salir a temas violentos, y sí tiene que haber una adecuada planificación del ESMAD, igual que cuando lo denunciamos acá en la corrida de toros de Bogotá, que pasó algo que no debió pasar, lo mismo pasó en Buenaventura, faltó planificación, eso no puede pasar. La fuerza se tiene que utilizar como última herramienta, pero allá debió utilizarse porque no se pueden robar los centros comerciales. Y tres, un llamado para que esta protesta permite evacuar el tema del puerto, porque como usted lo dijo, Diana, el puerto es el corazón y en este momento sí se está generando un represamiento muy grave de carga.
Para en ese puerto tener desarrollo a nivel de empleo, a nivel de productividad.
Y tenemos que protegerlo porque es el pulmón para que se siga disminuyendo el desempleo, como lo acaba decir el doctor Pombo.
Vamos a hacer una pausa para una noticia deportiva, pero ya regresamos y actualizamos en segundos lo que está pasando en Londres, en el Manchester Arena.